Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan en el jueves hermoso que estamos viviendo, Majo, la voz del Uruguay? ¿Qué dicen?
Muy bien, excelente. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, por suerte. ¿Viste? Con un énfasis.
Pa.
¿Es por la brisita que corre?
No, no. Es un día torrido y ideal.
Amiga noche.
No seas básico.
Mi mujer no está viviendo en casa.
¡Ah! ¿Cómo entraste? Porque yo sabía que no estaba, pero entraste como por un tubo. Era eso, era la libertad y la soledad.
No, no.
Cuando la felicidad es esa, la mía es haberme bañado, ponerle eso. Hoy de mañana me logré bañar.
Siguen las ¿cómo se llaman? Los peces que estaban en la orilla.
Siguen
las palometas en la orilla. Ayer fui a ver un baño con la familia.
Está raro. Y no viste ninguna flotando en el mar.
El agua estaba divina.
El agua está hermosa,
pero,
y saladísima.
Hay un hedor a pescado muerto, a pez muerto en la playa que...
Aparte, la primera impresión es fea, porque vos decís, de algo se murieron, ¿verdad? Y uno está entrando al mismo lugar del que salieron, muertos. Pero es una cuestión del cambio de agua.
El cambio de agua, claro. De dulce
pero
a salada.
Pero además, que pocas veces está tan salada, a mí me ardían los ojos, que eso te pasa más cerca del océano.
Claro.
Entonces, claro.
No, pero más allá de todo esto, lo que es el chistín chistón, vamos a ser realistas. A mí, yo amo a mis hijas, me encanta mi familia, pero te da cuando pintan así 3-4 días de libertad y soledad absoluta, Pablo.
Decime que viste
una. Uno lo disfruta, hace
algo,
cosas que no puede hacer
¿qué
cuando
haces?
No está.
Abrís una lata de cerveza, no, abrís una bebida
un tacho,
que no.
Agarrás el helado, lo comés del tacho. Te pones en boxer,
no
a ver un partido
nada.
De la sede argentina.
No, ayer hice un asado con dos amigos.
¡Ah!
Socializando, Pablo.
Incluyó una desaparición momentánea del felino que generó un cosor porque implicaba el divorcio inmediato. Terminé subido en techo, llamando a la gata.
Asado con amigos felino, fue como por un momento
sí,
mi cerebro fue, ¿qué?
Si hubiera sido
se le murió
otro integrante del staff, no voy a decir quién,
claro.
De esta radio hubiera sido, ¿qué? Habría ido para otro lado la cabeza.
Claro. Aparte, Lady Murphy, yo decía, claro, se encarga un vejiga del gato, a lo pierde el primer día. ¿Cómo diciendo salió los nenes? Me falta uno.
Pero pará, el gato no lo perdés vos. Si el gato se va, no es culpa. O sea, un gato no es tan cuidable.
No, pero
aparte debes, o sea, sube.
Mi familia pretende ir contra la naturaleza.
Claro, porque un perro se te puede escapar y es tu culpa.
No lo
porque no cerraste, porque el alambrado está roto. Pero un gato.
Se va a subir a los techos.
Se maneja con la vida.
Hace una semana ya apareció en el domicilio del vecino.
Pero lógico, es un gato. O sea, va a hacer eso.
Mira, ayer me hacía la del paro sorete, claro, yo tuve siempre perro, nunca tuve gato, hasta este felino que está hermosa, pues, hembra. Que es encontrarla en un techo y llamarla y hacerle de tipo perro. Vení. Te mira y sale para otro lado.
Claro. El gato es vivo. El gato te maneja.
Me encantan los gatos por eso mismo.
Vos manejás al perro y el gato te maneja vos.
Y no me te dije, dejo una ventana abierta y...
Y que vuelva.
Volverá. Y si no, bueno, empezaré a buscar...
¿Y en el medio del asado se pusieron a buscar el gato?
Empezaré a buscar apartamento.
Claro. Pues yo sabía ese. No, se fue el gato, es peor que decirle tengo otra. Es la misma, su definición es la misma.
Claro.
Fuerte amor al gato, por lo que veo, o poca preocupación por la fidelidad.
Cuando escuché el maullido, dije, ¿volvió o está a cazar? Y después la veo por adentro y dije, esto es un milagro. Y está solucionado.
Y vuelven, pero normalmente vuelven. Pero es un gato, se va a ir. Porque...
Claro, pero de noche, por ejemplo, vos le cerrás las ventanas.
Sí.
Ah, no, no, yo en mi caso es... O sea, salvo en invierno no porque te cagas de frío, pero en verano siempre hay una ventana entreabierta que sabe las gatas saben que entran y salen por ahí.
No, ahora es todo rendijita chiquita para que no pueda meter la sabiola y hacer fuerza.
Pero es parte del gato. Y bueno, devolver.
Que esté mi mujer que sea responsable.
Yo, por ejemplo,
sumar otro problema no puedo.
Me sentí muy mal el día que fuimos a una reunión de una agrupación que de la que participo y no estábamos en un piso que es 7 y no se podían abrir las ventanas porque el gato se tiraba. Hacía un calor, chiquín, no había aire acondicionado, no había nada. Y era como, no, pero no podemos abrir las ventanas porque el gato se tira. Y ya después, abrí la ventana, que se tira el gato, no puedo más. Reunión, o sea, éramos 6-7 personas teniendo que decidir cosas, transpirando, porque el gato se tiraba por la ventana. Y parece que se ha tirado y obviamente
a mí me pasó, pero en el segundo piso. Sí, sobreviven sin problema.
Por eso le ponen
rejita
como a los niños.
Pero eso cuando... son más chiquitos y no sé cuánto tiene este gato, pero a mí me pasó cuando eran muy, muy chiquitas, medio anormales.
Ni idea, pero bueno, en un momento...
se dice inconsciente como... ¿Viste cuando?
Sí.
¿Cómo que se dice? No, como gato chico, no conoce el peligro.
No conoce el peligro.
Después más o menos se avispan. El gato es muy vivo. Sí, muy vivo.
Me encanta eso.
Se maneja, va, bien.
No, pero después... alguien de la casa, un poco más como en toda la living, y dijo, no, encerremos al gato y abramos la ventana. ¡Bien! Yo me faltó gritar, ¡vamos! Alguien con sentido común, nos estábamos muriendo.
No, y yo te iba a decir, viste que, está capaz, justo, me agarra justo, pero muchas veces se dice que uno se encariña con los perros, pero no tanto con los gatos. Yo a mis gatas las amo, y justo ayer que tuve que despedir,
justo estábamos hablando de
despedir
eso,
a una,
o sea, te lo hubiéramos hecho a propósito.
La más viejita, 18 años y medio. No, vivió su vida, o sea, no.
No, pero digo, qué viejita,
qué
y cuánta cantidad de tiempo contigo.
Y nada, bueno, es impresionante, por un lado, lo que te genera de... O sea, vos generás un vínculo con la mascota y tus hijas.
Claro.
Que llega un momento que, claro, es un proceso, hay un duelo, hay todo,
claro.
Es un viaje, pero también yo pensaba después de Noche Solo, es una muy buena, no sé, espero que se entienda lo que digo, es una muy buena aproximación a la muerte para los
claro.
niños, a lo que uno tramita cuando tramita una muerte afectiva.
Está bien.
Obviamente la de un padre es mucho más fuerte, pero claro. Para un niño es una buena forma
la vida,
de...
el ciclo de la vida.
El ciclo, el duelo, el momento de ver el deterioro y decir, vos, esto ya no tiene sentido. Hay un montón de cuestiones que podrían, que me parece, le pueden servir al niño para lo que en algún momento le va a pasar en la vida.
Sí. Claro. Con abuelos.
Seguro, generalmente los primeros son los abuelos.
Claro, si todo sale bien. Pero claro, para mí con las mascotas, que la gente dice, no, pero tengo miedo que sufran. Bueno, pero es una buena educación afectiva, como claro. le dicen ahora.
Total.
Ay, justo te tocamos este tema de los gatos.
Ayer me hicieron un cuento agarrante de mascota. No voy a decir quién, pero un conocido de este programa. Parece que se conoció a una mujer muy intensa, que era empresaria.
Qué buena forma de descomprimir,
y la apodaban Margaret Thatcher, al parecer, por lo vehemente que era.
A la mujer.
A la mujer, y tenía hijos chicos y una tortuga de tierra vieja. Que había 25 años, más bien. Y de repente un día sale con el auto y siente un pac-pac. Mira, la tortuga chata.
¡No!
No alcanzó con la caparazón.
Manotea la tortuga, arranca para la veterinaria y le dice, no, no hay nada que hacer. Conseguime otra tortuga. No, pero ¿cómo voy a conseguir una tortuga de 22 años? ¿Ponés? No hay. Y ahí cito una frase del emprendedurismo que es, siempre hay que dar con el precio. Y el veterinario dice, no, yo el único lugar donde sé que puede haber algo parecido es en Villa Dolores. Muy bien. Esto que digo, es agarrante. Ojalá haya prescrito. Llega a Villa Dolores, se acerca al tortugario con él. Preciso algo como esto. Sí, tenemos, pero no, esto es...
No se venden.
No se venden, pero se compran. Transadita ahí.
La puta madre.
Yo espero, estoy deseando que haya prescribido, porque si no.
Prescrito,
perdón.
No, claro.
Y
dio con lo que faltan son financistas, como no reina.
Claro,
dio con
tipo,
el financista. Debe haber sido un cuidador, ¿no?
Claro, pues porque.
Ninguna autoridad.
Era muy
¿qué habrá dicho?
Este cuento,
¿qué
¿no?
le hace una tortuga menos?
¿Quién se va a dar cuenta?
Pero era clásico antes. Después me hizo más cuentos de. Claro, decía, un padre le decía a los hijos chicos, ¿no? El Hunter come una comida nueva y se le cambia la piel de color, pone.
Claro, pero.
Plan
regalo.
Eso, no se enteraron. Entra otro Hunter.
Eso no lo.
Es Raulito y ahora sabe.
Eso no lo vendían. Eso no lo vendían a los niños de nuestra generación que éramos unos palomas. Los de hoy le metes esa. Y te dicen, pero me estás jodiendo, papá. Te pensás que yo soy pelotudo.
Pero eso antes se hacía abundante.
Nosotros cuando éramos chicos comíamos cualquier verso.
Claro, ¿vos sabés que yo presencié estas vacaciones y lo sigo? Ahora quedó como una frase familiar. Mi madre dijo, porque usted, porque no, los bebés, no sé qué, sí, los bebés, no. Ah, nada, usted porque eran boas, dijo. Y como, mi hermana y yo, digamos, como, ¿lo qué? Y sí, porque los bebés de antes eran más, o los niños de antes eran más boas.
O sea, no era personal contigo.
Aparte me gusta
éramos una generación... vamos a ponerlo en términos más amigables, éramos más inocentes.
Claro, obvio que no era
poco. Hoy se le murió el hámster rojo y le pones uno negro, no come, que fue la comida que le cambió la piel. Claro. De una noche a una mañana, aparte.
Te mira
hoy,
así.
Hoy, por ejemplo, en el mundo del cine, donde vamos a ir en un rato.
Sí.
Hoy se podría hacer un Babe, el chanchito valiente, con 13 chanchitos que la gente quería que era uno solo.
Y yo ponele, creo que sí. Pero poner el ejemplo este. Van a YouTube, van a Google, ponen cambia de color el hámster. Listo.
Cagaste.
Me cagaste, papá.
Aparte te miran con desconfianza, ¿viste? Yo conozco a la nena que la otra vez miraba con desconfianza el agujero de la chimenea que le habían dicho. Y decían, pero ¿cómo si ese agujero
no pasa?
Y era como, sí, porque se achique, no sé. Y te miran con una cara de Sherlock Holmes.
Claro, pero es que
esa es donde mi madre decía, ustedes eran mudos.
La gran diferencia es que antes tus padres te decían algo y vos ni siquiera, no era que se los cuestionabas, ni siquiera te lo cuestionabas a vos mismo. Ah, si papá no entró por la chimenea, papá no entró por la chimenea porque lo dijo papá o mamá. Man. Ahora.
Nunca niño va a decir, pero ese gordo gigante no pasa.
Claro,
nunca.
Ahora, te estoy diciendo ahora que no cualquier decir lo mismo, tipo de cosa de la vida, vos le decís, no, no sé, no metas los dedos en el enchufe porque te vas a quedar pegado.
¿Y por qué?
¿Y por qué?
Claro.
O sea, ¿qué es lo que...? O sea, siempre hay un cuestionamiento, una duda. Uno tiene que argumentar sus cuestiones. Sí.
Yo creo que los padres de ahora argumentan demasiado, y yo me voy a encontrar argumentando demasiado. Pero ahora me pasa... Igual hay una época de por qué, pero eso se extiende, ¿no? Mi sobrina está en un por qué que me lleva... Si yo le contesto algo, me dice, ¿y por qué? Y voy a algo, y que llego al huevo o la gallina, te juro, voy para atrás. Me dice, ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo...? Y entonces le digo otra cosa y dice, ¿y por qué? Y así vamos para atrás,
los padres
para atrás.
Nos excedemos en las explicaciones hoy.
Sí.
De hecho, la madre de mis hijos, mi compañera, que... Un día que ella labura con niños, todo, ¿no? Un día me dijo, no es tan complicado. No respondas más de lo que te preguntaron. Esa es la primera regla para no cagarla. No respondas más de lo que te preguntaron. No trates de elaborar la explicación siguiente. Ya está.
Y creo que hay un poquito del porque sí que estaba bien. Un poquito.
No, en algún momento, a la tercera repregunta es. Ya está, porque sí.
Claro, acá hay diferencia. Antes no se cuestionaba, porque si cuestionaba, se venía el saque.
No, a mí nunca me dieron un saque y tampoco cuestionaba. Me parece que había un tema...
Bueno, pero había vehemencia verbal, por lo menos.
No necesariamente. Había un tema cultural asumido de que tus padres te decían algo y era así. Sí. No era solo la amenaza y el miedo, pará.
El cuestionamiento llegaba cuando llega normalmente, que es la adolescencia. Y que ahora, viste, ya es la pre-adolescencia. Y la pre ya arranca mucho antes.
Perdés a los 13.
Pero es verdad que hasta los bebés, viste, que parecen. Yo me puse a pensar eso porque mi madre me decía, no, de verdad, son más listos, son más rápidos.
No,
son
te digo
más,
que eran bobas, no que eran más vivos.
Fue buenísimo. Fue buenísimo porque yo me entré a reír, a mirarla como diciendo, no puedes estarme diciendo esto. Y después me argumentó, no, eran. Mirá lo que es, me dice su nieta.
Cuando seas grande vas a entender, era una clásica frase.
No, pero eso se sigue usando.
O cuando no vivas más en esta.
Sobre todo cuando te cuestionan cosas que. Vos sabés que desde el hijo no se entienden y te diste cuenta que tenían razón cuando fuiste padre.
Claro.
Esa se sigue aplicando en algunos casos. De grande vas a... ¿Por qué te debo seguir yendo al inglés? De grande vas a...
No,
vas
acá
a
hay otra frase que dice, mi padre lo decía todo el tiempo. Porque digo yo y punto.
Claro, porque lo digo yo.
Esa era un clásico. El hombre de la casa. Pero esa frase la usaba la madre o solo el padre.
Cualquiera de los dos, porque igual era... Preguntale a tu padre. Cuando era tu padre.
Bueno, por eso, pero era más de esa.
No, mi madre me encajaba
ahí. Se hacía una cagada y la madre le decía, cuando venga tu padre y le cuente.
Eso sí, pero también eso es como hemos hablado en la mesa, de echarle la culpa a tu mujer para zafar de un lugar. Es como, yo me saco esta responsabilidad y te amenazo con algo.
Ese es muy del hombre con los amigos o los compromisos.
Claro. Mis hijos tuvieron un gato que cambió de color después de levantarse dentro de la estufa con algunos carbones encendidos. Quedó con manchas negras de pelo chamuscado. Dice Néstor desde la Isla de Lobos.
¿Estará en la Isla de Lobos, de verdad?
Salieron lunares al gato.
No, muy fuerte. Bueno, chicos, les hago algunos comentarios. Es un muy lindo día de las salas de cine. Porque hay varios estrenos muy buenos. Uno, para mí, es un festejo, que es una nueva película uruguaya de uno de los creadores de la película uruguaya, la mejor película uruguaya de todos los tiempos, como es Whisky y 25 Watts. 25 para muchos. Watts. Recordemos, 25 Watts, Whisky, Hiroshima, la película 3, ¿se acuerdan? Sí, Humberto de Vargas. Esa fue la última
años,
de
¿no?
Pablo Stoll.
según dijo él mismo en Fácil Diverse, 10 años.
Y después creó la serie Todos Detrás de Momo, pero hace un montón de años que no estrena una película y que teníamos muchas ganas de ver. En este caso es una comedia de terror, creo que eso es una de las cosas más llamativas, que es sobre tres chicas que se dedican a engatusar ricos durante el verano para después desplumarlos. Y se les va un poco la mano en un momento y hay una muerte y bueno, dice, este verano, la película se llama El Tema del Verano, este verano los muertos no se mueren. Esa es la presentación. Esa película se estrena hoy, se llama El Tema del Verano, me parece buenísimo el título y me parece que da para festejar. Y después, para los amantes de la música, hoy se estrenó la película sobre Bob Dylan, Un Completo Desconocido, Uncomplete Unknown, como la parte de la canción. Interpretado por Timothée Chalamet. Yo necesito, o sea, si ustedes se distraen, yo les doy a la piba así. Sostenémela poquito que necesito ir al cine. Necesito ir a ver las dos películas. Así que creo que es una buena convocatoria. Y para los que vienen siguiendo las del Oscar, se estrenó Cónclave, la película protagonizada por Ralph Fiennes, en el que es el cónclave dentro del Vaticano. Se muere un papa y tienen que elegir otro papa. Y empieza con una cosa de intrigas, poder. Se pudre adentro del Vaticano. Es una favorita, tiene 8 nominaciones al Oscar.
¿Es ficción o basada en hechos reales?
Ah, y algo de real debe tener, pero no, es ficción. Pero, como la buena ficción retoma todo lo que sucede con el poder del Vaticano y de la Iglesia. Creo que por eso está siendo tan popular en Estados Unidos. Claro. Dicen que es una de las favoritas para el Oscar.
En breve se viene otra de esas, de verdad, porque Bergoglio está carreteando, ¿no? Se tiene como 86. ¿No?
¿Decís? Bueno, yo lo veo muy bien.
Pero la ciudad de esa apareció ya en silla de ruedas y está medio...
Ay, ¿cuándo se muera Bergoglio? ¿Se imagina lo que va a hacer en Argentina? Va a ser un mega evento. Esta película...
¿Qué pasa con el cuerpo de un papa? ¿Quedan en Roma o...?
Debe quedar en el Vaticano, supongo.
No me acuerdo si fue Juan Pablo a Polonia.
Ya, ¿no? Abajo...
Cuando pasemos del papa peronista al papa, lo que sea va a ser distinto.
Y abajo, donde están las catacumbas, todo el Vaticano, están todos...
Lugar hay, ¿no?
Sí, sí. No, lugar hay de sobra. Si te preocupa eso, yo te confirmo que lugar, además, son gente muy longeva.
Claro, no
se muere uno
tanto,
cada tanto.
Queda. Ahí fueron generosos.
En ese nicho queda lugar, Pablo.
Y creo que una de las novedades es que esta película Cónclave, el director es Edward Berger, que es el director de Sin Novedad en el Frente, la película que le ganó...
Le pinchó el bofito de la nieve.
A la Sociedad de la Nieve.
Es medio thriller, por cómo lo planteas.
Sí.
Me gusta.
Sí, yo creo que te va a gustar. Yo pensé cuando leí, dije, esto le va a interesar a Gonza, porque además mezcla política, poder, iglesia.
¿Hay un asesinato? ¿Hay algo de eso?
No la vi todavía.
Ya me fui medio como para El Código Da Vinci también, que mezcla todo un poco.
No, creo que es más... Bueno, no lo sé.
¿Van a traer a un Estoy Aquí, la brasilera? ¿Cuándo la estrenan? Pregunta.
Ahora te confirmo. Ya lo busco y te confirmo cuándo se estrena la brasilera. Y una novedad para los amantes del cine, pero tiene que ver con la comedia, es que viene Luis Zajera. Yo les hablé de Luis Zajera o Zajera, que nació en Galicia, que protagonizó la película Las Bestias, que cuando van a ver esa película, Gonzalo, no puedes no ver esa película, está buenísima. Él es el villano más villano que yo he visto en el cine en los últimos 20 años. La cara de malo que tiene, el miedo que te da cuando aparece él y el hermano en escena en esa película. Y viene a Uruguay a presentarse con un espectáculo de comedia. Y se va a presentar en el Teatro El Galpón el 14 de marzo y el 13 de marzo en Live Punta Shopping. Para mí es tremendo que el tipo, que este hombre venga con un espectáculo. Yo cuando me llega el correo con la gacetilla digo, ¿Luis Zajera en Uruguay? ¿Qué? Ya pedí a ver si puedo conversar con él, si podemos invitarlo a la radio. También viene Las Piel de Lava, hablando de teatro y de cosas que se pueden prever. Viene Petróleo, que son estas chicas argentinas que la rompen, son muy graciosas, que ya hicieron Parlamento y ahora vienen con Petróleo. Y esas capaz pueden visitarnos acá en el programa. Pero está Luis Zajera con su show. Ahora me sale
el show. ¿Las Bestias dónde la puedo ver? Si serás tan amable.
También te lo voy a confirmar.
Mientras...
Lee mensajes.
091-995-995. Por ahí se pueden...
Yo creo que
Las Bestias está en Amazon Prime
en
Video.
En Prime Video, exacto. En Prime Video. Y después le quedé en confirmar al oyente cuando estrenaba la brasilera.
Luis Zajera está en Entre Vías, la serie española es espectacular.
Exacto, también estuvo en El Reino, también estuvo en
Vivir. Es tremendo ese tipo, te asusta como te hace matar de risa. Está en varias series de Netflix con personajes controvertidos. Es malo pero divertido.
Sí.
Los papas quedan bajo San Pedro en la necrópolis. Mueren en el Vaticano, quedan ahí.
Sí. Sí, no me imaginaba que volviera.
El espectáculo de humor se llama Chungo.
¿Es ficción, Cónclave?
Sí, sí, es ficción, pero obviamente...
Pero uno debe ver guiño, guiño.
Y retoma... La buena ficción, ¿qué hace? O sea, retomar todas las cosas que suceden en la vida real y armarlas en un pequeño cóctel.
Estoy leyendo una novela de Hugo Rodríguez que en el arranque aclara que es ficción, pero que si cualquier hecho de la realidad es parecido a mera coincidencia, queda a juicio del lector, como diciendo, tema tuyo.
Claro.
Claro. Ainda estoy aquí. Sí, no se despisten. Tirá ese dato, Majo.
Ahí voy. Lo estoy buscando. Ainda, buscando cuándo es que...
Yo mientras Majo busca...
Se estrena el 20 de febrero. Aún estoy aquí. Y la semana que viene...
Ahí es los Oscars, pues es el 1, ¿no?
El Oscar, no me acuerdo ahora cuándo es. Y importante que la semana que viene se estrena Emilia Pérez. Hoy la tapa de la revista Galería, vieron que esa... Carla Sofía Gascón, que es la protagonista, que yo les conté, de la mujer trans protagonista de este musical francés, narco, todo, se estrena, que viene ganando incluso en los Globos de Oro, se estrena el 6 de febrero, o sea, el jueves que viene. Eso también es una novedad.
El abuelo de mi sobrino le dijo que no toque el enchufe, el nene le preguntó por qué, el viejo fue, peló un cable y le dijo que tocara. Después que se enterró de culo le dijo, por eso no hay que meter los dedos.
Acción, reacción.
Chao.
No, es casi casi método, es vieja guardia, pero ay, no me sale, que pruebe, los niños tienen que probar las cosas y experimentar todo. Que ahora todo es Montessori, todo es Montessori, la silla Montessori, la mesa Montessori, la moda Montessori, el bichito Montessori, todo es Montessori, te están cagando a ver, son como todo es nórdico ahora, todo es nórdico.
Noelia Echeverri y su pareja, el gran Fabri, que está siendo vejado por Rafael y la guitarrita.
Fabri, no el de acá, sino Fabri.
Un emprendimiento que se llama Olivita, que son utensilios de cocina para niños.
Sí, sobre todo cuchillos, ¿no?
Cuchillos, cosas. Ahí es Montessori también.
Claro, todo es Montessori ahora. Pero está, Noelia la bancamos mucho y me parece que es una buena idea la de. Porque querían cocinar y no podía agarrar los cuchillos de ella.
Volviendo al principio, qué lejos que quedamos de aquel. Anda a comer al baño. Cuando se cometía un dislate en la mesa del almuerzo.
¿En serio? Ah, esa no la viví. Yo la que viví.
Yo no la viví personalmente, pero en mi barrio le pasaba más de uno todavía en los...
¡Ah, qué horror! Mitad de los 80. Ir a comer al baño.
Claro. Lástima que las entradas para Saera son un poco caras para los que amamos el teatro. ¿Vas a ver un tipo así en una sala de cine
pero
hablando?
Es rarísimo que venga. Es un tipo multipremiado. Es como que venga quien, no sé, es un villano del cine iberoamericano que viene... Digo villano porque fue por lo más premiado y conocido últimamente, pero...
A ver, Chungo en el galpón, ¿cuánto? Los boletos valen... A doble función el 14 de marzo ya.
Sí, agregó nueva función porque se llenó.
Ah, agotado a las 20, 22:30... Quedan las más baratas 2100 platea lateral, 2500, 3150 y 3500 platea central.
Yo voy a decir algo.
Y está un tercio vendido.
Que algunos se van a enojar. Lo que voy a decir no quiere decir que todo el mundo lo pueda pagar. Hay gente que obviamente no puede pagar 2000 pesos de entrada. Sí. Pero 2000 pesos para ver un tipo pesado internacional no es caro.
No, no, pero aparte, o sea, si lo pagarías por música, por ejemplo.
Insisto, no quiere decir que todos lo puedan pagar. Pero estamos hablando de un peso pesado. No quiero dar ejemplo porque le voy a dar de comer a Pablo con los streamers, pero vos ves algunos precios de entradas de cosas que decís.
Es una robada de plata, claro.
Sí, bueno, yo no lo quise decir.
Es un programa de radio como un argentino estudiando.
Incluso algunos cantantes recientes que le tenés que comprar por el mismo precio una entrada a tus hijos.
Claro.
Vas a decir, dale. Que este tipo que tenga la versatilidad, yo necesito verlo.
Pagás 5 gramos por una entrada de cine, que es una película que. Obviamente, buen sonido, buen todo.
Sí, llevó mucho más trabajo, pero sí.
Pero que se reproduce todo el tiempo lo mismo y que tiene un nivel de circulación mucho mayor que ver una vez en una función única a alguien.
Luis Saera, por las dudas, ¿alguien lo quiere googlear para verle la cara? Porque le suena el nombre y no sabe quién es. Se escribe con Z-A-H-E-R-A.
Saera, amigo de
Pablo. Yo digo Sajera.
Se hizo conocido en Vivir sin permiso, serie de Netflix, junto a José Coronado.
Exacto.
Ahí la rompió y siguió con un montón más.
Pablo, si lo trae tu amigo, viene a...
Pero mundialmente.
Seguro.
Las bestias.
A mi hijo.
¿Qué amigo?
No te vas el Gilberto.
Creo que no, me llegó el correo, ¿no?, por otro lado. La información me llegó por otro lado.
Conseguí entrar para la segunda función de Saera, felicidad total.
Bien, qué bien. Yo siento que no está muy publicitado, así que dije, lo voy a contar porque a mí la información. Yo me enteré.
¿Dónde se presenta que no puede escuchar Chungo?
En Teatro El Galpón, el 14 de marzo y un día antes, el 13 de marzo, en Live Punta Shopping. Seguramente tenga otras funciones en otro país o algo, porque claro, por el cine, por eso mete todas en el mismo.
Bergoglio pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María, la mayor en Roma.
Sí, ya debe tener planeadito todo.
Sí, creo que con tal de nuevo volver a Argentina. que lo tiren en la cuneta.
¿Qué harán en Argentina, no? Una mega misa y
sí,
una cosa a la 9 de julio, porque no va.
Pero además, si está. Bueno, no sé cuánto le quedará exactamente, pero si hay un gobierno peronista, que no es lo que va a pasar por lo menos los próximos años inmediatos, es más difícil saber qué le van a hacer. Pues si estaba un gobierno peronista, era.
Sí, igual Milei ahí me decepcionó que haya bajado la vara y se reconciliara.
Está bien, no. O sea, es con los pocos que dejó de confrontar, pero tampoco le da para adelante.
No, claro.
Por eso te digo, si fue un gobierno peronista sería duelo.
El enviado del diablo en la tierra, a ir al cabetearlo.
Pero eso le pasó con China, le pasó. ¿Por qué llegas ahí?
Creo que hay un Gonzalo Delgado en la película de Stoll Nueva, que Darwin dijo que fue a verlo y que el padre estaría mucho más orgulloso de si fuera su hijo. Y Joel te atendió, al parecer. Estuvo muy gracioso.
¡Qué raro!
Sí, dos, tres mensajes decían que fuiste atendido hoy por la
Gonzalo colonia. Delgado Galeana debe ser el bueno de los Gonzalo Delgado, que siempre trabajó en el equipo de Stoll y de Revela también en su momento.
Claro.
¿Saben si viene Arjona? Según Google viene en marzo, pero no encontré entradas en ninguna plataforma. Si viene, sí. Hace meses estaba anunciado, ¿no?
Yo desconozco.
No, o sea, me dice Arjona como cuando se ponen a hablar de las calles de Punta del Este. Estoy más pintado. Bueno, tenemos invitado.
Sí, tenemos invitado porque hay un espectáculo para niños que vuelve a el Teatro Solís casi todos los días de febrero. Creo que es una gran noticia para padres, porque 5 de la tarde, con calor de más, lo llevas ahí, después te vas a la Rambla. ¿Qué es esto de teatro negro? Es mucho más que teatro negro, ¿no?
Ahora le vamos a preguntar a él, pero sí. Está buenísimo ese
lo que era que los Busquimanos, sí, Coriac, sí. Que ahora es la compañía Romanelli.
Es verdad. Antes era Tanda. El mejor lugar para Uruguay para el adulto mayor, ya saben que es French House, el nuevo concepto de residencias para los abuelos, con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención, y con la novedad o salvedad de que tener la internación clásica, permanente y completa, también está la opción de la temporal para la situación que sea, según viajes, una posoperación, una rehabilitación. Pueden conocer de la propuesta en la web frenchhouse.com.uy y están en Instagram como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y lugares de primer nivel.
Me quedé pensando en la charla inicial de que les decimos a nuestros hijos más de lo que nos preguntan. Oye, siempre me hace acordar demasiado a un aviso español que está la madre lavando los platos y de espaldas el niño, y el niño le dice: mamá, ¿qué es virgen? Y ella empieza, pone cara primero de, situación, niño, 8, 9, 10 años. Empieza situación, empieza, bueno, que el papá y la mamá y una semillita. Empieza a dar vueltas, y después de toda esa vuelta, aparece el niño en plano con una botella de aceite de oliva y le dice, ¿y extra virgen? No.
Sí, voy a contar. Es excelente. Es muy bueno. Es muy bueno.
Hola,
otro día me gustaría hablar de las preguntas incómodas que hicimos. Yo recuerdo preguntas incómodas que hice y explicaciones incómodas de mis viejos.
¿Y los visionados incómodos? O sea, estás mirando una serie o una película con tus hijos.
En mi casa se cambiaba.
Que no sabes saber qué va a pasar y aparece una escena, por ejemplo, de cierto contenido erótico. Y vos tras la salida dices que no pregunten nada.
Sí, otro día hablemos de las preguntas incómodas.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?